octubre 11. La dama que atravesó tres siglos. Alice nació esclava en 1686 y esclava vivió 116 años. Cuando murió en 1802, con ella murió una parte de la memoria de los africanos en América. Alice no sabía leer ni escribir, pero estaba toda llena de voces que contaban y cantaban leyendas llegadas de lejos y también historias vividas cerca. Algunas de estas historias venían de los esclavos que ella ayudaba a fugarse. A los 90 años quedó ciega. A los 102 recuperó la vista. Fue Dios, dijo. Él no me podía fallar. La llamaban Alice del ferry Dunk, al servicio de sus dueños. Trabajaba en el ferry que llevaba y traía pasajeros a través del río Delaware. Cuando los pasajeros, siempre blancos, se burlaban de esta vieja viejísima, ella los dejaba varado en la otra orilla del río. Ellos la llamaban a gritos, pero no había caso. Era sorda la que había sido ciega. Octubre 11, la dama que atravesó tres siglos. Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender y nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar.
Guerra balcánica. Un hombre viejo y enfermo caminaba por el campo. De pronto lo asaltaron cuatro mocetones y le quitaron sus pertenencias. Triste, el anciano prosiguió su camino. Pero en la encrucijada, más cerca vio, sorprendido, cómo tres de los ladrones atacaban al cuarto para despojarlo del botín. Durante la trifulca, este cayó al suelo. Lleno de alegría, el anciano lo recogió y se alejó a toda prisa. Pero en la ciudad más próxima fue detenido y conducido ante el juez. Allí estaban los cuatro mocetones, nuevamente bien avenidos, y lo acusaban. Pero el juez dictaminó lo siguiente: el anciano debería devolver a los jóvenes el último bien que le quedaba. De lo contrario, dijo el sabio y justo magistrado, esos cuatro individuos podrían sembrar la discordia en el país. Guerra Balcánica. Un relato de Bertolt Brecht, del libro Relatos, volumen 1. Historia de uno que jamás llegaba tarde. Érase una vez un tipo inteligente, muy inteligente, monstruosamente inteligente, tan inteligente que en las noches serenas oía crecer los árboles y toser a las lagartijas tísicas. Pues sí, era incluso más inteligente. Es lo que también creía todo el mundo, y claro, él mismo más que nadie, lo cual es absolutamente decisivo. ¿Cómo no iba a conocerse a sí mismo? Pues nada, era muy inteligente, algo valiosísimo sin dudas, pero tenía una cualidad que era 100 mil veces más valiosa aún. Jamás llegaba tarde. En el mundo puede ocurrir todo, lo que sea, pero que alguna vez yo llegue tarde es algo tan absolutamente imposible como pretender que un asno sea camello. Así es, eso lo decía él mismo, y él tenía que saberlo, ¿verdad? El joven suelo se fue haciendo hombre y creía en la virtud y sabiduría. Y sus parientes se preguntaban seriamente a dónde iría a parar con todo aquello. Y si era posible que hubiera tanta astucia como la que el chico poseía. Entretanto, y mientras los parientes conocidos discutían y se hacían lenguas sobre lo que el talentoso joven llegaría a ser algún día, este meditaba con particular atención sobre tan importante problema. Aún estaba indeciso entre ser príncipe de los poetas o emperador de los soldados. Ambas profesiones tenían su lado bueno. ¿Príncipe de los poetas? Podría ser. Después de todo, su parentela no hubiera tenido nada que objetar. Ya había escrito poemas maravillosos. Su talento estaba demostrado. Su espléndido poema, El amor, era todo un paradigma clásico, ya la copla final, amor divino y glorioso, que surges del corazón, con tu impulso tan hermoso, vences del dolor la acción. Se hallaba por encima de toda crítica. La excelencia de otro de sus poemas quedaba demostrada por su publicación en uno de los últimos números de la revista Getter Laube. De modo pues que Príncipe de los Poetas era una posibilidad a tener en cuenta. Número 2. Emperador de los Soldados tampoco estaría mal. Claro que el talentoso joven no hubiera aceptado nada por debajo de un imperio franco español, ni hablar. Además, conquistarlo sería muy fácil. Bastaba con entablar amistad íntima con el ex rey de Portugal, volver con este a España y después de asesinarlo, hacerse proclamar emperador. Sencillísimo, ¿verdad? Tempranamente había puesto ya de manifiesto sus dotes militares. emperador de los soldados tampoco era, pues una opción despreciable. Y así, el pobre y talentosísimo joven vacilaba entre dos profesiones, pues ambas tenían también sus desventajas. El príncipe de los poetas tenía que saber componer algún poema, por desgracia, y el emperador de los soldados tenía que empezar por buscar a ese rey necio al que quería destronar. Estuvo mucho tiempo indeciso, hasta que por fin decidió ser dependiente de un gran almacén. Y lo fue, pues lo que se proponía lo llevaba siempre a cabo. Y era feliz entre las latas de arenques y cajas de sombrero. Su ideal ahora era convertirse en rey de la bolsa, pero en uno que pudiera llamar por diosero a los Rothschild. Y entonces, por esa época, cuando él tenía exactamente 15 años, se produjo un acontecimiento. El talentoso joven se enamoró. La primera consecuencia de ello fue que el dependiente de comercio, alias príncipe de los poetas, tocado por un eros ávido de rosas, parió un poema. ¡Un poema! ¡Oh! ¡Qué clase de poema! Pues una gran obra, una revelación. Comprendía 20 estrofas y llenaba un cuadernillo íntegro. Cada estrofa tenía 10 versos, cada verso 12 palabras, algo colosal, titánicamente grandioso. Pero no fue sino el primero. En el segundo juró convertir en su esposa a la bella de los ojos negros. Lo juró al nocturno y misterioso resplandor de una vela, y por su barba. Y al hacerlo agarró entre sus dedos dos pelillos de un centímetro de largo que constituían su barba. Uno de los cuales, por desgracia, se desprendió, y ahí empezó la cosa. Se puso de manifiesto que nuestro querido príncipe de los poetas tenía un pequeño fallo. Era tímido. Siempre que se encontraba con su futura esposa, la esquivaba, temeroso, dando un gran rodeo. Y así pasaron meses, años, decenios, siglos. Bueno, he ido demasiado lejos. Transcurrieron solo 2 meses. Y un día estaba lloviendo. La vio del brazo de otro. Aquella tarde no supo cómo volvió a su casa. Solo. Abandonado por Dios y los hombres. Se echó a llorar en su cuarto. Que los hombres serios lloren es mala señal. Pero luego se mesó la barba, es decir, tiró del último pelo que le quedaba en la barbilla. Se puso melancólico. Se pasaba días enteros absorto en sombrías cavilaciones, meditando tras las latas de arenques. Meditaba sobre un problema, un extraño problema. Era el siguiente: ¿cómo puede ser que alguien tan inteligente llegue tarde? Se pasaba largo rato pensando. Con el tiempo perdió el juicio. No hacía más que murmurar: y yo no llego tarde. Y si es que no se ha muerto, todavía ha de estar vivo.
¿Esto es la famosa belleza del puerto?
De los relatos de Bertolt Brecht, del libro de relatos de Bertolt Brecht, acabamos de compartir historia de uno que jamás llegaba tarde, una sátira. Y es lo que les acercamos hoy en Fuera del Sector para compartir con ustedes una obra de Bertolt Brecht que se denomina Relatos y está dividida en dos libros, ¿sí? Una que alcanza los años 1913 hasta 1927, ¿sí? Y después otra que va de 1913 a 1927 es el primer tomo, y el segundo libro de Bertolt Brecht es uno que va de 1927 a 1949. ¿Sí? Eso es lo que les acercamos. Es una obra que la pueden encontrar de manera gratuita en Hispavox, www.hispavox.espavox, así, ¿sí? www.espavox. Está de manera gratuita en versión ebook para descargarlo. Son dos tomos, Relatos, vuelvo a repetir, el tomo número uno de Relatos, que abarca de 1913 a 1929, y el segundo, que hace referencia a 1927 a 1949, ¿sí? Una narrativa completa, la narrativa completa de Bertolt Brecht, entonces. Y vamos a estar compartiendo algunos relatos que contiene esta obra narrativa de este escritor alemán, cuyos inicios coinciden con la cristalización de su temprana vocación literaria, ¿sí? Se entrecruzó a lo largo de la vida del autor con el resto de su labor creativa y estuvo animada por los mismos objetivos que guiaron su producción teatral y poética. Los relatos, divididos en dos volúmenes, recogen la totalidad de la obra brechtiana, en este campo siguiendo un orden cronológico. Este primer tomo reúne lo que estábamos leyendo recién, pertenece al primer tomo. Las narraciones breves publicadas en diversos periódicos y revistas entre 1913 y 1929, además de algunos inéditos correspondientes a este mismo periodo. A partir de la aparición de la breve parábola La Guerra Balcánica, la publicación de sus primeros relatos en una revista de Augsburgo marcha en paralelo con sus primeras tentativas en el campo del periodismo. Hoy, en Fuera del Sector, con audios que tienen que ver, por ejemplo, con la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht, con algo que tiene que ver con canciones que tiene que ver con homenajes a soldados alemanes, cosas así, haciendo referencia justamente a este escritor. También hemos, por ejemplo, descargado algo que tiene que ver con un texto de Bertolt Brecht y música de Mario Gómez Vignes, que estuvimos escuchando hoy también. Hoy, en Fuera del Sector, Relatos, volumen 1, volumen 2 de Bertolt Brecht, a lo largo de toda la mañana. El viaje en el compartimento.
¿Esto es la famosa belleza del puerto?
Subió a un tren repleto, en el que los viajeros iban como arenques enlatados, y abrió uno de los compartimentos. Alguien cerró con fuerza la puerta desde adentro. Él volvió a abrirla de golpe y vio un hombre gordo y dos mujeres sentadas, que acunaban criaturas en sus regazos. «¡Cierre!», dijo el gordo en tono amargo. «Compartimento para mutilados de guerra». El viajero permaneció un rato en el pasillo, como un arenque más, con la idea de pasarse así 2 horas. Pero de pronto abrió otra vez la puerta con gesto esforzado y dijo: «¿Tiene usted reserva? Aquí hay sitios libres, con su permiso». El gordo se imponía en pie cada vez que se abría la puerta. ¿Por qué? Imposible saberlo. Aquí no pueden entrar, dijo. El viajero, que era un hombre joven, lo miró seriamente a la cara y le dijo: ¿No se da cuenta usted de que es una desconsideración? El gordo quiso cerrar la puerta, pero el joven puso un pie como cuña. Entrar y sentarse carecía de importancia para él, pero la gente que iba allí dentro estaba actuando injustamente y no tenía por qué salirse con la suya. Es lo que exigía el sentimiento de justicia del joven. «Me sentaré aquí», dijo. «Quite esa caja». El gordo se había puesto otra vez de pie, gotas de sudor les perlaban en la frente. «Tenga compasión de estas mujeres», dijo. «Viajan con niños a los que hay que mecer». «¿Y por qué habría que viajar yo de pie?», preguntó el joven. «Claro que podría, pero no me da la gana. No hay derecho». El gordo hizo un último intento. «No creo que le guste mucho. Los niños lloran todo el tiempo». El joven se sentó. No pasó un rato agradable. El compartimento estaba a media luz. Las mujeres acunaban a sus críos, que berreaban como si los torturasen. Pero el joven viajero se alegró en su fuero interno, pues había triunfado la razón, y permaneció cómodamente sentado hasta la estación final. 3 días después, enfermó de escarlatina y jamás recuperó la salud. Aquella gente del compartimento viajaba con niños enfermos de escarlatina.
Estamos compartiendo fuera de sector, Formación 5-9, Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Bueno, también vamos a saludar a toda la gente del mundo que nos escucha a través de iVox.com, Radioteca.net, o arielcoceres.blogspot.com.ar. Esos son los lugares donde ustedes pueden descargar estos audios, donde ustedes pueden descargar la versión online, la versión podcast, ahí está, la versión podcast de Fuera de Sector, que es diferente a la versión en vivo, y también que es diferente a la versión en YouTube, que es otro de los medios donde ustedes pueden mirar las diferentes producciones audiovisuales, por ejemplo, Fútbol de Anarquismo, Bandas Sin Gobierno, que es la nueva, ¿no? Hemos publicado Desobediencia Civil, que hoy estábamos presentando un tema de Le Viejo, que está relacionado con Desobediencia Civil, es el cantante de Desobediencia Civil, y uno de los creadores de DC Ediciones. Bueno, y les decía que vamos a estar publicando a lo largo de toda esta semana también la parte número 6 de Bandas Sin Gobierno, y también vamos a estar compartiendo con ustedes el programa del día de hoy, que es basado en los relatos de Bertolt Brecht, ¿sí? Relatos en 2 volúmenes que están para descargar en una página que es espaebook.com, que de allí pueden descargar estos 2 tomos de manera libre y gratuita. Y bueno, es de lo que se trata el programa de hoy. Relatos de Bertolt Brecht. Y también vamos a estar compartiendo en otro de los ejes que tienen que ver con Fuera del Sector, las figuras eufónicas. Ustedes ya saben que figuras eufónicas es la relación, ¿sí? Trata de mostrar la relación entre la música y la literatura. Es decir, estas manifestaciones literarias, cómo son como creadas y sobrecreadas, destruidas y vueltas a poner en prácticas para ser desarmada nuevamente. Y en ese noble ejercicio de creatividad, tratar de crecer y de darle movimiento, por sobre todas las cosas, a la cultura. ¿Qué sería la cultura sin movimiento? Estaría muerta, ¿no? Y esa forma de renovarse, y de esa forma ha tenido un nombre, que es figuras eufónicas, que es nuestro segmento, en el cual ustedes recordarán, la semana pasada le dedicamos a Isabel Parra, la hija de Violeta Parra, y diversos poemas. Y hoy le vamos a dedicar, las figuras eufónicas del día de hoy están dedicadas al escritor de ciencia ficción Ray Bradbury. Ray Bradbury, entonces, en figuras eufónicas hoy, y todas las manifestaciones musicales que se dieron en torno a las obras de este escritor que hace unos años nos dejó. Además de Ray Bradbury, entonces, además de Bertolt Brecht, y vamos a tener entonces Bertolt Brecht y Ray Bradbury, tenemos también un top 10. Ustedes sabrán que el top 10 es otro de los segmentos que comparten aquí, que compartimos aquí con ustedes. Y el top 10 hoy está orientado hacia 10 poemas, en realidad son 15, ¿sí? No, no van a ser 10, le hemos hecho un poquito de trampa, hemos puesto 15 poemas para escuchar y disfrutar, 15 poemas para reflexionar en Fuera de Sector. Entonces el top 15 sería hoy de poemas para disfrutar y reflexionar. ¿Hacemos el reconto? Sí, top 15, de poemas para escuchar y disfrutar y reflexionar. Figuras eufónicas con Ray Bradbury y sus las manifestaciones musicales. Y en la obra literaria del día de hoy tenemos relatos de Bertolt Brecht. El árbol de los buitres. Muchos días había resistido el árbol las tempestades de invierno y se había ido doblegando en largos atardeceres, agobiando por la nieve. Pero llegó la primavera y con ella vinieron los buitres. Y el árbol luchó con ellos desde el canto del gallo hasta la medianoche. Los buitres, que oscurecían el cielo, se precipitaron sobre el solitario árbol con tal ímpetu que éste sintió temblar sus raíces bajo la hierba. Y eran tantos que durante horas no pudo ver el sol. Destrozaron la madeja de sus ramas y desmesuraron sus brotes y tironearon de su cabellera. Y el árbol se arrodilló, curvo y desesperado, sobre la tierra de labranza. No se defendió contra el cielo, sino que se afianzó con firmeza en la tierra. Y los buitres se cansaron. Describían amplios círculos en el aire antes de abalanzarse sobre su enemigo, haciendo vibrar las alas. Hacia la medianoche el árbol advirtió que estaban derrotados. Él era inmortal y ellos se dieron cuenta, horrorizados. Habían hecho lo imposible por aniquilarlo, pero a él aquello le era indiferente y sin dudas se durmió al caer la tarde. A medianoche vieron, sin embargo, que empezaba a florecer. Quería iniciar su floración aquel día tal y como estaba hecho, deshecho y desgreñado, desamparado y sangrante. Pues ya era primavera y el invierno había concluido. A la luz de las estrellas giraban los buitres con sus garras sin filo y sus alas destrozadas, y se posaban cansinamente sobre el árbol al que no habían vencido. Este se estremecía bajo el peso de la carga desde la medianoche, y solo hasta que cantó el gallo permanecieron sobre él los buitres, gimiendo lastimeramente en sus sueños, con sus garras de hierro clavadas en las floridas ramas, pues soñaron que el árbol era inmortal. Pero muy de mañana alzaron vuelo, aleteando pesadamente en la suave claridad del amanecer. Desde lo alto contemplaron al árbol como una silueta fantasmal, negra y reseca. Había muerto durante la noche. Bertolt Brecht, El árbol de los buitres, de su libro Relatos, volumen 1. la iluminación. Un hombre de mediana edad paseábase una tarde por la Alameda, cuando al ver un perro enorme que cazaba palomas a lo largo de un negro arroyuelo, advirtió que no era bien visto en esos pagos, y enseguida volvió a casa. Nada particular había ocurrido aquel día. Los negocios le iban bien. Su amante era la única chica entre sus conocidas que no era idiota. Alguien esa mañana había contado en la peluquería la historia de Offbok, un chiquito de 13 años que había matado a tiros a sus padres. Al hombre le temblaban sus rodillas al subir ahora la escalera. Cuando volvió a ocuparse del caso Offbok, el muchacho conservó durante 7 días los cadáveres de sus padres en el baúl. Se les ocurrió que el día siguiente podría matar sin más ni más al dentista con un cuchillo. Por ejemplo, el dentista tenía un cuello blanco y macizo, pero también podría no matarlo. Quiso sentarse al piano y tocar algo de Haydn, pero Halper había esperado 7 días. Y en ese lapso, debido al hedor, se mudó primero al canapé de la sala de estar y luego al balcón. Haydn no podía disimular todo aquello. El hombre daba vueltas por la habitación oscura, iba de ventana en ventana, miraba el vacío y los tejados azules de allá abajo y se retorcía las manos. Aquello era insoportable. Ya habían pasado 7 días. Luego se tumbó en la cama. Uno no es responsable, pensó. Este planeta es algo meramente provisional. Avanza por el espacio con muchos otros, con una serie de astros, en dirección a una estrella de la Vía Láctea. En un planeta así, uno no es responsable, pensó. Pero la oscuridad se había hecho excesiva en la cama. Tuvo que levantarse y encender velas. Encontró 5, las agarró, las encendió y las puso en las esquinas de la cama. 2 en las cabeceras, 2 a los pies y 1 en la mesita de noche. Ahora había 5 luces. Algún significado tendrá, pensó. Pero después de todo aquel esfuerzo sintió el hedor de los cadáveres de ambos padres, que debía mudarse al balcón. Por supuesto que no lo hizo, eran imaginaciones suyas, y además no tenía balcón. Si me muriese, se dijo el hombre, pero es imposible salir del círculo, estoy atrapado. El cubrepiés es rojo, aunque yo no lo quisiera, y seguiría siendo rojo aunque yo me muera. El cubrepiés es más fuerte que yo, seguro que no tiene ningún deseo. No puede hacer el tonto. Las moscas zumbaban, atrapó una. Para hacerlo se arrodilló en la cama y pasó la mano por la pared, sueltas. A la luz de las 5 velas, cuando la tuvo, pensó: una ocupación provechosa a la hora de la muerte. Si me muriese, pensó, quisiera tener un hijo. Tal vez tenga un hijo. Cuando muera no habrá gallo que me cante. Si permanezco vivo, tampoco habrá gallo que me cante. Haga lo que haga, ningún gallo cantará. El hombre se levantó inquieto y se echó un capote de soldado sobre la camisa. Así salió a la calle. La oscuridad no era muy grande. Se veía pasar nubes húmedas, apelonatadas. Las negras chimeneas se perfilaban rígidas contra el cielo. El hombre siguió caminando, las manos en los bolsillos, entonaba entre dientes. Qué entrañables son las lágrimas de una novia cuando el novio le encaja uno el ojo. Luego apretó el paso, adelantando a los demás transeúntes, y acabó cantando en voz alta, en mangas de camisa, pues tiró el capote en un planeta, así no se necesita capote. Y recorrió las calles y plazas, salmodiando en voz alta, sin enterarse de nada. Acabamos de leer del libro Relatos 1 este relato que se llama La iluminación, de Bertolt Brecht. Y bueno, después vamos a empezar a compartir relatos que tienen que ver con el volumen 2. Seguimos en Fuera del Sector disfrutando de esta obra. Y eso que escuchamos es la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht. Bueno, seguimos en Fuera del Sector, tiempo de sketch. Esto se llama, este sketch es de La Mar en Coche, también se llama Dispositivo, y tiene mucho que ver con la gente que es capacitadores de capacitadores, digamos, ¿no? La gente que por ahí tiene que ver con el manejo de la educación. Es un chiste que tranquilamente mucha de la gente que recibió capacitaciones provenientes del Estado, o cursos o maestrías o lo que quieras, más que nada capacitaciones que vienen del Estado, les puede hacer ruido. No es que les va a hacer ruido, les va a hacer reír. Porque tiene mucho que ver con el tratamiento de la educación de hoy en día. Bien, lo otro y todo lo que es más fuerte, se los dejo a la gente de La Mar en Coche. Porque ellos sí los van a saber retratar. Y reírse más que nada de esta forma de ver a la educación que para muchos no funciona. Le mires como le mires, está muy mal enfocado. El sketch se llama Dispositivos. Escuchen atenti, más que nada aquellos docentes que le haya tocado participar de para muchos estas catastróficas capacitaciones. De La Mar en Coche, Dispositivos.
Este programa fue declarado de interés educativo, cultural y recreativo por la Secretaría de Atención al Suicida de la Municipalidad de Zapala. Dispositivos. Dispositivos. Un programa sobre y para la educación argentina. Dispositivos. Dispositivos. Con la conducción de Berta Sobatronco y Olga Sobatronco. Dispositivos. Dispositivos. Hablemos de educación.
Olga.
Ay, buenos días, querida Berta.
Qué bueno que podemos encontrarnos para hablar de esto que nos gusta, que nos apasiona y que nos motiva, que es la educación.
Sí, sí, es muy, muy importante, Berta.
Celebramos y los invitamos a este espacio dedicado a la educación de nuestro país y agradecemos el apoyo de todas las personas e instituciones que apoyan en este dispositivo.
Así es, muchas gracias, Berta.
Hay muchos temas interesantes que vamos a tratar.
Así es, muy, muy interesante, Berta.
Vamos a hablar de planificación, de la oferta formativa.
¡Ah! Planificación, Berta, qué importante.
La educación inicial.
¡Ah! La educación inicial, Berta, qué importante.
Las condiciones institucionales.
¡Ay! Las condiciones institucionales, qué bueno, importante.
Sí, tenemos muchos temas de la agenda educativa vinculados a los componentes pedagógicos interinstitucionales de los dispositivos de evaluación técnicos jurisdiccionales para el fortalecimiento de los planes federales de formación, ¿no es así, Olga?
Así es, Berta, así es.
Y esta semana tenemos mucha información educativa.
Mucha, Berta.
Una de ellas es la que tenemos que hablar en esta semana, ¿no? Que comenzó la inscripción online para las vacantes en escuelas porteñas, ¿no? Empezó ayer, Olga.
Desde ayer se puede anotar a los chicos y a las chicas en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Aires a través del portal del gobierno de la ciudad, que es www.buenosaires.gov.ar. Gov con B larga, que la distinguimos de la B corta. La B larga es la segunda letra del alfabeto español y del alfabeto latino básico y su primera consonante. B de baba, B de barbaridad, B de bromatología.
Sí, hubo problemas el año pasado con el dispositivo tecnológico virtual que presentó algunas debilidades, ¿no? Y dejó afuera 7.000, digo bien, educandos y educandas del sistema educativo, ¿no?
Pero déjame que te diga, Berta.
Decime, Olga.
¿Qué de posibilidades nos dan los dispositivos de las nuevas tecnologías de la comunicación y educación para los entornos educativos, pedagógicos, institucionales, para la comprensión y potenciación del conocimiento y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no?
Exactamente. Vamos a compartir un breve dispositivo que realizó nuestro equipo de asesores pedagógicos que poco o nada entienden de comunicación y producción de medios, pero es para seguir debatiendo sobre los dispositivos de la educación argentina. Lo compartimos.
Ya, güey, listo.
Dispositivos.
¡Qué bien la producción! ¡Magnífico!
Muy interesante para discutir y debatir, ¿eh? Bueno, Olga, es el momento de nuestras efemérides escolares.
Efemérides educativas.
Me gusta mucho esta sección, Olga.
A mí también, Berta.
Porque se acerca muy pronto, el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y tenemos un portfolio educativo con material didáctico, pedagógico, psicopedagógico, como dispositivo interinstitucional que puede utilizarse en las aulas para aprender y desaprender un poco más sobre el canto de los pueblos originarios. Lo escuchamos.
Y esta canción se llama Babi, la canción de Justin Bieber. Así como me gustó la canción de él, de Justin Bieber. Y les voy a cantar un pedazo de la canción a ver si les gusta.
Dispositivos.
Qué buenos, ¿no? Y útiles estos dispositivos diseñados para los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Seguimos con más dispositivos, Olga.
Sí, Berta, acá tengo un pendrive o memoria. Otro dispositivo que podemos compartir con todos los educadores y todas las educadoras. Es un gran recurso jurisdiccional para utilizar en el aula.
Porque este programa se dedica a debatir, analizar y compartir herramientas y conceptos vinculados a los dispositivos y componentes educativo-pedagógicos interinstitucionales de interés para los maestros, maestras, profesores, directivos, preceptores, rectores, bedeles, porteros, atendedores de buffet, los que buscan hongos en la pileta, es decir, todas las personas que integramos el sistema educativo de nuestro país. Y para algunos de Uruguay también, ¿no? Bueno, terminó el programa. Hasta el próximo programa, Olga.
Hasta el próximo programa, Berta.
Chau, chau. No, ya terminamos, ¿eh? Gracias.
Sí.
Dispositivos. Con la conducción de Berta Sobatronco y Olga Sobatronco. Dispositivos, dispositivos. Hablemos de educación.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net. Figuras sinfónicas, letra con música, literatura con voz, concepto musical de la literatura. Fuera del sector te presenta Figuras Sinfónicas.
Y en las figuras eufónicas del día de hoy, la literatura en relación con la música, te presentamos a música inspirada en las obras de uno de los gigantes de la ciencia ficción, Ray Bradbury.
Te encontré, estabas desnuda. Imaginé que éramos luces.
Y esta canción que estamos escuchando está inspirada en la obra Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Superfluo, vendrán las lluvias suaves.
Todos mis prejuicios para liberarme, no hace falta darme a tus deseos. Solo debo ser un poco más perseverante. Para liberarme, no es verdad que deba ser el dueño de todos tus males.
Y otra de las canciones inspiradas justamente en las obras de Ray Bradbury es este tema de Metallica, ¿sí? De la banda legendaria, ¿sí? Una de las leyendas del heavy metal mundial. El tema se llama Disposable Hero y está inspirado en la obra Fahrenheit 451. La letra del tema dice algo así como: órganos creados en virtud para llenar los campos que veo, hambrientos héroes en el final, nada que desempeñe un soldado ahora, nada que pretender, un astuto ciego atraviesa los campos de la muerte, criado para matarlos a todos, víctima de lo que dice debe ser, un sirviente hasta que caiga, soldado hecho de arcilla. Volver a la parte frontal, tú vas a hacer lo que yo quiero decir cuando yo digo. Volver a la parte frontal, cuando digas tu muerte, tú debes morir. Obviamente ustedes recordarán la obra Fahrenheit 451, ¿no? Que es, inclusive el título es una referencia a la temperatura a la cual arden los libros, y se trataba justamente de estupidizar a través de elementos como el televisor o pantallas que servían para entretener a la gente, ¿no?
Okay.
Seguimos en estas figuras eufónicas, ¿sí? Compartiendo canciones que están inspiradas nada más y nada menos que en las obras del escritor Ray Bradbury, ¿sí? Una obra que inspiró de Ray Bradbury es Calidoscopio. ¿A quién inspiró? Al músico cubano Silvio Rodríguez, el cual dice en sus versos: cayó una estrella, una hebra de diamantes por el cielo, y un niño la encontró y se lo vio reír, y pidió para 10, y pidió para 1000, 100,000 y todos. Cayó una estrella, un destello, un cabello, una sonrisa de plata en la brisa. Cayó una canción. Silvio Rodríguez entonces se inspiró nada más y nada menos que en la obra Calidoscopio de Ray Bradbury.
Cayó una estrella, una hebra de diamante por el cielo, un niño la encontró y se debió reír, y pidió para 10, y pidió para 1000, 100,000 y todos. Cayó una estrella, cayó un cabello, cayó un destello, cayó una sonrisa de plata en la brisa, cayó una canción, cayó una estrella, cayó un cabello, cayó un destello, cayó una sonrisa de plata en la brisa, cayó una canción.
Lo que te presentamos ahora es una relectura musical de Las Maquinarias de la Alegría, de Ray Bradbury, en el álbum The Makings of the Jove, de la banda Breathing Since Power. La musicalización entonces de la maravillosa obra narrativa de Ray Bradbury, interpretada por el grupo British Seed Power. Seguimos en estas figuras eufónicas, literatura con música, música con literatura, artistas relacionados con la música, rindiéndole culto a la literatura. Lo que escuchamos ahora es Manuel García Acuario. Manuel García con el disco Acuario. ¿De qué se trata esto que te estamos presentando? Dice la reseña más o menos así: con otros aires, un sonido más críptico, electrónico y popero, llega el nuevo trabajo de Manuel García. El disco se llama Acuario, disco que marca el giro musical más radical de su carrera. para Manuel García, este nuevo trabajo es un disco bastante existencial. Tiene alguna inspiración a comunicarse con gente del futuro, en la medida que las canciones son bastante crípticas. Tiene una influencia en ese sentido de la ciencia ficción. Dejó de lado la guitarra para componer con la menor cantidad de palabras y acordes posibles un nuevo álbum. La idea es tener una paleta sonora mucho más amplia, donde afloran los sintetizadores y ritmos encuadrados. Este disco nuevo, Acuario, toma distancia un poco de ella, tal vez para poder reenfocarla con mejores armas, con mejor talento. Inspirado en el género de ficción de Ray Bradbury, con inquietudes sobre el futuro, las máquinas y temáticas trabajadas. Así se presentan las 11 canciones. Manuel García y su disco entonces, Acuario, acá en Figuras Eufónicas.
Figuras eufónicas, el plato musical de la literatura. Figuras eufónicas.
My father was. Y esto que estamos escuchando es Beer Before Swine, ¿sí? Acá en Figuras Eufónicas, el tema se llama Rocket Man. Está basado en la obra de Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado.
Would watch the sky and wonder if a falling star was a ship becoming ashes with a rocket man inside. My mother and I never went out.
Mi padre era un hombre cohete. Él iba a menudo a Júpiter o Mercurio, a Venus o a Marte. Mi madre y yo iba a ver el cielo. Y me pregunto si una estrella que cae era un barco de convertirse en cenizas con un cohete en el interior de hombre. Mi madre y yo nunca salió, a menos que el cielo estaba nublado o el sol fue borrado, o para escapar del dolor. Solo fue cuando llovió. Mi padre era un hombre cohete. Él amó al mundo más allá del mundo, el cielo más allá del cielo.
That if my father fell into a star, we must not look upon that star again. My mother and I never went out. Unless the sky was cloudy or the sun was blotted out. Or to escape the pain, we only went out when it rained. Tears are often July. My mother's went unnoticed by my father, for his jewels were the stars. And in my father.
Seguimos entonces escuchando canciones inspiradas en la obra de Ray Bradbury. Vamos a Brasil, ¿sí? Iván Ferreiro y su canción inspirada en la obra Fahrenheit 451.
No puedo evitarlo, de verdad que no puedo evitarlo. Los días iban pasando y todavía tú no llegabas. Y otros llenos de mierda no me miraban ni a la cara. Pero ahora
ya no está tan bien. También podríamos decir que es una pena que casi todas las personas buenas que me rodeaban fueran la peor basura que puedas tirar. Cerdos ignorantes sois. Puedo evitarlo, de verdad que no puedo evitarlo.
Seguimos en estas figuras eufónicas entonces. Iván Ferreiro ahí, el brasilero que canta en español. ¿Qué pasó ahí? Bien, es que las citas de donde busqué está todo en portugués, ese es el tema, ¿no? Bien, seguimos entonces compartiendo estas figuras eufónicas fuera del sector. Y ahora vamos con esto que está inspirado en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Esto es Royal Hunt y la canción The Mission. El tema es The Mission y está inspirado en Crónicas Marcianas. Royal Hunt, que es un grupo de metal progresivo. Seguimos entonces y bueno, vamos a cerrar este especial de figuras eufónicas con la canción quizás más conocida de todas. Se trata del señor Elton John, también Rocketman, y esta canción está inspirada en la obra El Hombre Ilustrado. Así pasó las figuras eufónicas del día de hoy. Ray Bradbury inspirando a músicos a crear sobre lo establecido y romper las reglas.
It's gonna be a long, long time.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
He hecho todo tipo de viajes, pero el más largo de todos los que he hecho fue un viaje desde la estación de metro de Kaiserhof hasta Nollendorfbahn. Intentaré explicarle por qué fue tan largo aquel viaje. Hará de unos 10 años y todavía no era yo tan importante como ahora. Si se encontraba usted hoy conmigo, tendría adelante a un hombre al que no le ofrecería sin más ni más una propina. Pero en aquel entonces era yo un hombrecillo insignificante. Y el día en que subí al metro en la estación de Kaiserhof, aún no dejaba traslucir rasgo alguno de mi ulterior arrogancia. En algún lugar acababan de darme a entender que mi presencia en esta ciudad no tenía el menor interés y que les parecía innecesario financiarme una comida más en el Eichner. Y cuando estuve sentado en el vagón del metro, había en mi cabeza un espacio singularmente vacío que yo era incapaz de llenar. Era mediodía y el metro estaba atestado de gente. Ya en Gleiser Break conseguí un asiento, es decir, me incrustaron literalmente en él. Yo hubiera debido resistirme con todas mis fuerzas a ocuparlo, como se verá enseguida, pero ¿con qué fuerzas? Me sentaron y ya no pude levantarme. Sentado allí me puse a pensar en cosas sombrías, mi alquiler, los días imposibilidades que se avecinaban, etc. Por lo demás, ahora que escribo estas líneas, advierto de repente que ya no recuerdo lo que se piensa en esas situaciones. De ahí que solo pueda decir lo que habría pensado si pensara, lo que generalmente pienso que es preciso tener una cabeza despejada, un puro de jeta rebosante de canciones y los pies un poco por encima del asiento. Y comentar la situación consigo mismo confiadamente como un hombre con otro. Y cuando llego a la estación de Nöddelforab, no tuve suficiente certeza para levantarme y abandonar el vagón. ante mis rodillas había gente de pie a la que hubiera tenido que molestar y dividir, como Moisés, las aguas del Mar Rojo, gente grande, fuerte e invencible, que aún me toleraba porque no sabía quién era yo, pero cuya paciencia no debía agotar una criatura como yo. Faltar insolencia hubiera sido pretender bajar donde ellos no bajaban. Todo cuanto ocurriera luego habría sido culpa mía. Y me quedé sentado. Me quedé sentado en ella, en aquella estación y en las siguientes. Y continué sentado aún después de que la gente que había viajado de pie ante mí hubiera bajado hacía rato. Pues, ¿de qué me servía bajar ahora? Cierto es que me iba alejando más y más de mi destino, pero ¿cuál era mi destino? ¿Era aquello un destino? Me bajé en la estación final, que era, creo, Restentarpeland, y volví a pie hasta Nozerfat, y aún llegué allí demasiado. Pues me aguardaban cosas tan poco agradables como en cualquier otro sitio. Por lo demás, la tortilla no tardó en volverse, como tantas veces antes y tantas veces después. Y acaso mañana de vuelta y otra vez, sea como fuere, aún hoy tengo la sensación de que aquel fue un viaje extraordinariamente largo.
Oh, show us the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die.
El cantante callejero. En Levandout, una pequeña localidad no muy distante de la frontera italiana, trabajan muchos pescadores napolitanos. Una noche en un café oímos allí a un cantante callejero italiano entonar una canción. Era un hombre viejo y desartrado. Se había quitado el sombrero y cantaba sin acompañamiento alguno. Si no consideramos como tal los movimientos de sus manos, era una canción política. El poeta, si es que algún poeta era responsable de aquel texto, reprochaba a un estadista italiano, a quien no nombraba por lo conocido que era, el haber traicionado a su patria por solo 80.000 francos. Esta cifra, que se repetía al final en cada estrofa, constituía el punto culminante de la acusación, y el cantante, un hombre indescriptiblemente cortés en principio, reprimía a su voz y a sus gestos el mayor de los desprecios cada vez que lo mencionaba. Era demasiado insignificante. El cantante cosechó aplausos, mas no mucho dinero, pues quienes lo escuchaban eran gente pobre. Agradeció cortésmente y se alejó, sin que ya nadie reparara en él. Pero nosotros vimos que, a unas cuantas casas de distancia, se tomó otro café en un restaurante donde no cantó. Más tarde, cuando volvíamos a casa en el coche, nos lo encontramos otra vez en la carretera comarcal. Caminaba hacia el pueblo más cercano, que quedaba a unos 10 kilómetros, con un atado de tamaño de una bota en la espalda. Eran las 10 de la noche. Seguro que no tenía dinero para pernoctar el Levant, y eso que allí había posibilidades de alojamientos muy baratas.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con Nación 9, Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de vida. Ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente, y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría. Un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas, y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores, posiblemente de otro modo aún menos melancólico, pero la verdad de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí con melancolía y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos, ay, y un movimiento sin tregua y un nombre confuso.
Top 10, top 15 de poemas para reflexionar y pensar. Habría, esa no es solo un bonus, una introducción, Arte Poética de Pablo Neruda. Y vamos a empezar entonces con este top 15, perdón, de poemas para pensar y reflexionar. Suena, esto es un clásico, Walt Whitman, Oh Capitán,
oh, capitán.
Mi capitán.
Nuestro azaroso viaje ha terminado. Al fin venció la nave y el premio fue ganado. Ya el puerto se halla próximo, ya se oye la campana, y verse puede el pueblo que entre vítores con la mirada sigue la nao soberana. Mas no ves, corazón, oh corazón, cómo los hilos rojos van rodando sobre el puente en el cual mi capitán permanece extendido, helado y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate aguerrido y escucha cual te llaman tropeles de campanas. Por ti se izan banderas y los clarines claman. Son para ti los ramos, las coronas, las cintas. Por ti la multitud se arremolina, por ti llora, por ti su alma llamea y la mirada ansiosa convierte, se recrea. Oh capitán, mi padre amado, voy mi brazo a poner sobre tu cuello. Es solo una ilusión que en este puente te encuentres extendido, helado y muerto. Mi padre no responde, sus ojos no se mueven, está pálido, pálido, casi sin pulso, inerte. No puede ya animarle mi ansioso brazo fuerte. Anclada está la nave, su ruta ha concluido. Feliz entra en el puerto de vuelta de su viaje. La nave ya ha vencido la furia del oleaje. Oh playas, alegraos, sonad claras campanas, en tanto que camino con paso triste, incierto, por el puente donde está mi capitán, para siempre extendido, helado y muerto.
Top 15 entonces de poemas para pensar y reflexionar. Vamos al número 14, un clásico, Antonio Machado, Caminante.
Antonio Machado, caminante no hay camino. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar.
Ahí escuchábamos entonces un poema de Antonio Machado. Ahora compartimos en el puesto número 13. Esto de los puestos es todo subjetivo y es para poner un número nada más, ¿eh? En paz, Amado Nervo.
Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. En cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
Puesto número 12 ahora, Gabriela Mistral. Y esta hermosa lírica, Miedo.
Miedo. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Something is slowing me down. It makes its way through my arm. Through these fatigues, one thing is slowing me down. Something is slowing me down. It makes its way through my arm. Through these fatigues.
Bueno, qué bárbaro, eso es The Emus Samsara. Por los sonidos que te lleva este programa, ¿eh? Extremo a extremo. De Gabriela Mistral, entonces escuchábamos ahí Miedo. Y lo que se viene ahora, poetas populares, puesto 11, Pablo Neruda.
Naturales de la tierra, escondidos en surcos, cantando en las esquinas, ciegos de callejón, o trovadores de las praderas y los almacenes. Si al agua comprendiéramos, tal vez como vosotros hablaría. Si las piedras dijeran su lamento o su silencio, con vuestra voz, hermanos, hablarían. Numerosos sois como las raíces, en el antiguo corazón del pueblo habéis nacido, y de allí viene vuestra voz sencilla. Tenéis la jerarquía del silencioso cántaro de greda perdido en los rincones. De pronto canta cuando se desborda, y es sencillo su canto, es solo tierra y agua. Así quiero que canten mis poemas, que lleven tierra y agua, fertilidad y canto a todo el mundo. Por eso, poetas de mi pueblo, saludo la antigua luz que sale de la tierra, el eterno hilo en que se juntaron pueblo y poesía. Nunca se cortó este profundo hilo de piedra, viene desde tan lejos como la memoria del hombre. Vio con los ojos ciegos de los vates nacer la tumba.
Escuchamos entonces a Pablo Neruda de Poetas Populares. Ahora escuchamos Federico García Lorca, Oda Walt Whitman.
Por el East River y el Bronx,
Los muchachos cantaban enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90,000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía. Ninguno quería ser el río. Ninguno amaba las hojas grandes. Ninguno la lengua azul de la playa. Por el East River y el Queensbrook, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión, y el cielo desembocaba por los puentes y tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo, un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? En un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado...
Y vamos al puesto número 9 de estos 15 poemas. Y tenemos a Alejandra Pizarnik, La última inocencia.
Mi alma, partir, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir. Pero arremete, viajera.
Puesto número 8, tenemos a César Vallejos. Y esto es Los Heraldos Negros.
Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé.
Seguimos en este top 15 de líricas y de poemas para pensar, reflexionar, para disfrutar. Escuchamos a Vallejo haciendo Los Heraldos Negros. Ahora se viene el más fuerte con, bueno, esto es Piavanti, No te des por vencido ni vencido.
No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz. Ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su coraje al primer ruido.
procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza.
Seguimos en este top 15 entonces de poemas. Suena un clásico, ¿eh? Esto es Benedetti, No te salves.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
Y en el puesto número 6 tenemos al mexicano Octavio Paz.
Frases, sílabas, astros que giran alrededor de un centro fijo, dos cuerpos, muchos seres que se encuentran en una palabra. El papel se cubre de letras indelebles que nadie dijo, que nadie dictó, que han caído allí y arden y queman y se apagan. Así pues, existe la poesía, el amor existe. Y si yo no existo, existes tú. El poema prepara un orden amoroso. Preveo un hombre sol y una mujer luna, el uno libre de su poder, la otra libre de su esclavitud, y amores implacables rayando el espacio negro. Todo ha de ceder a esas águilas incandescentes. Todo poema se cumple a expensas del poeta. Mediodía futuro, árbol inmenso de follaje invisible. En las plazas cantan los hombres y las mujeres el canto solar, surtidor de transparencias. Me cubre la marejada amarilla. Nada mío ha de hablar por mi boca. Cuando la historia duerme, habla en sueños. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto, acontece el poema, la poesía entra en acción. Merece lo que sueñas.
Escuchamos entonces a Octavio Paz, y ahora vamos con Rubén Darío y su canto de vida y esperanza.
Canto de vida y esperanza. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueños lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos, y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita.
Estamos entonces en el top 15, no hay mucho tiempo disponible. Nos vamos, por lo menos, a escuchar un fragmentito, ¿no? Nos vamos ahora al puesto número 4, Sor Juan Inés de la Cruz. Ni lo presento, tan conocido que es.
Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Argulla de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres, que las mujeres acusan lo que causan. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendida Thais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende, la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega ha caído? ¿O cuál es más fácil de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Quererlas cuales hacéis o hacerlas cuales buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuera a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
Bueno, ya estamos llegando al final de estos 15 poemas para reflexionar. Un clásico ahora, Pablo Neruda, leído por Sabines.
Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Estamos escuchando entonces este clásico de Pablo Neruda, Neruda al cual lo escuchamos muchísimas veces musicalizado, ¿sí? Y en el puesto número uno, para cerrar este top 15 de poemas para reflexionar, pensar, disfrutar, señor Alfonsín Storni, y otro clásico. Así cerramos entonces 15 poemas en el top, ¿sí? Top 15 de poemas para disfrutar. Todos tienen acceso a estos poemas a través de iVoox, YouTube o radioteca.net. Cerramos con Alfonsín Storni.
Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita seguida mi hermana. Tú me quieres blanca, tú me quieres nívea, tú me quieres casta. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo corriste al estrago. Tú que en esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes casta. Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia la costa, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y levántate al alba. Y cuando las carnes te sean cocinadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, Preténdeme Blanca. Preténdeme Nidia. Preténdeme Paz.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y pasó, era el sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.